Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con geografía. Nos acompaña el profesor Antonio Fernández. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, en estos minutos vamos a hablar de un espacio muy cercano a todos nosotros, América del Sur. Subcontinente que por historia, cultura, lengua, tradiciones, lazos de inmigración y otros factores hacen de esta realidad geográfica un espacio conocido y cercano. A mí, antes de comenzar, me gustaría saber por qué le hemos llamado a este programa pues América del Sur, su medio físico, social, en vez de otros nombres que se utilizan como Latinoamérica, Hispanoamérica u otros.
Sí, antes de empezar a entrar en materia conviene aclarar las razones que nos han guiado para establecer este o delimitar el espacio de esta manera. Se ha seguido un criterio estrictamente geográfico, delimitar el espacio con la variable geográfica, y entonces se decidió que fuese el territorio, el subcontinente, que se extiende desde los 12 grados latitud norte hasta los 55-56 grados de latitud sur. Y el criterio es, por lo tanto, como decía, puramente espacial, puramente geográfico, y hemos excluido el criterio geopolítico, histórico-cultural, que nos llevaría a hablar de Latinoamérica. Latinoamérica hace mención a una realidad histórica, a un conjunto cultural que tiene su frontera en el Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos, hasta Tierra de Fuego. Pero si hubiésemos incluido esta realidad histórica, el alumno tendría mucho más que estudiar. También estaríamos hablando de realidades geológicas y geográficas algo diferentes. Sería más complejo. Y por lo tanto decidimos acotar la extensión y también por lo tanto el programa y centrarnos solo en este espacio, sabiendo que cuando hablamos de Latinoamérica nos extenderíamos hasta, incluiríamos América Central, América Caribeña, México, pero que tienen sus partes diferentes respecto a la geología de América del Sur.
Bueno, pues esto desde luego les vendrá muy bien a los alumnos, porque siempre el restringir para ellos es restringir temario.
Sí, eso esperamos.
Aunque ya el programa es bastante extenso y el objeto de análisis pues también. Extenso y además complejo, porque sobre todo en cuanto a sus unidades morfoestructurales, los dominios climáticos, las regiones naturales, y podemos entonces ya empezar a centrar un poco los aspectos del medio físico de América del Sur. Y comenzamos, si te parece, con el relieve. ¿Cuáles son las principales unidades morfoestructurales?
Sí, lo que pediría a los alumnos que nos escuchan y cuando empiecen a leer, que no se asusten por la extensión, porque el nivel de análisis que pedimos es un nivel muy esquemático y lo que conviene es tener claras las ideas, las grandes unidades, sin entrar muy en detalle en ellas. Entonces, dividimos los conjuntos morfoestructurales, o mejor, los agrupamos, mejor que dividir, en tres grandes grupos, en tres grandes conjuntos. Uno, el que hace referencia a lo que denominamos los escudos de edad precámbrica, que están integrados por tres regiones diferenciadas. Uno es el escudo de las Guayanas, otro es el escudo brasileño, que es el más extenso y que ocupa gran parte de este inmenso país que es Brasil, y otro, el escudo de Patagonia o el escudo Patagón, que ocupa el tercio meridional de Argentina. Estos tres escudos eran la parte inicial, la parte primitiva de América del Sur, y en su origen geológico estaban unidos a África junto con la Antártida, junto con la India, es decir, configuraban aquel gran continente de Gondwana. Pero la historia geológica provocó la apertura del Atlántico Meridional, del Atlántico Sur, y la deriva hacia el oeste de estos tres escudos. Pero estos tres escudos son la parte embrionaria de América del Sur. Estos escudos tienen como características comunes la antigüedad. Estamos hablando de terrenos geológicos, de roquedos con más de 700 millones de años de antigüedad. Nos podemos mover en escalas de 1.000, 2.000, 3.000 millones de años de antigüedad, es la parte más antigua. Sus materiales tienen como características comunes que son materiales cristalinos, diferentes tipos de granitos, también materiales metamórficos, materiales muy rígidos, muy duros. Su topografía es una topografía fundamentalmente erosionada. También, al ser materiales rígidos, aparecen fracturados con grandes fosas tectónicas y elevaciones que se corresponden a Horst. En esto conviene que el alumno recuerde el tema de geomorfología. Y por último, todos ellos participan de una gran riqueza mineral que siempre es inherente a los grandes escudos del planeta. Entonces, esto sería el primer gran conjunto, los escudos precámbricos del continente de América del Sur y que son la parte embrionaria. El segundo gran grupo es el conjunto de las cuencas sedimentarias, todas ellas drenadas por grandes arterias fluviales, Orinoco, Amazonas y la línea fluvial del Río de la Plata, Paraguay, que luego, cuando hablemos de hidrografía, nos entretendremos más en ello y, en principio, pues lo dejamos aquí. Entonces, y el tercer gran conjunto es la cordillera andina, los Andes, que con una extensión de casi 9.000 kilómetros norte-sur, con una disposición completamente meridiana, recorre de forma paralela a la costa pacífica de América del Sur. Es una cadena volcánica cuya génesis está asociada a la tectónica de placas. América del Sur, a medida que va derivando hacia el oeste, va provocando la subsidencia, es decir, el hundimiento de la placa del Nazca, una placa que forma el fondo del Pacífico, y en esa fricción, en esa desaparición de una placa por debajo de la otra, genera una cordillera perilitoral, es decir, alrededor del litoral, una cordillera volcánica que son los Andes. Entonces, esta gran cordillera, una de las más extensas en cuanto a longitud y con altitudes que sobrepasan los 6.000 metros de altitud, es el otro gran conjunto morfoestructural del continente de América del Sur, subcontinente de América del Sur.
Pues ya vemos que en cuanto a relieve hay grandes conjuntos, como hemos dicho, y vamos a recordar los escudos, las cuencas sedimentarias y la cordillera andina. Desde luego ya esto es bastante complicado, pero si hablamos de dominios climáticos, también hay grandes dominios climáticos y están representados pues casi todos los tipos de clima, desde los más lluviosos, los ecuatoriales, a las regiones, por ejemplo, más áridas del planeta. ¿Cómo podemos sistematizar y ordenar pues esta heterogeneidad climática?
Sí, la idea que quiero transmitir siempre es tener un orden mental, un orden de síntesis, para que el alumno no se pierda en el estudio de las grandes unidades, en este caso de los grandes dominios climáticos de América del Sur. Entonces, toda la variedad climática que has apuntado se puede resumir, se puede conjuntar en los siguientes grupos. Hablamos de un primer dominio intertropical, es decir, de un dominio que engloba numerosos climas, pero que su localización geográfica fundamentalmente va a estar entre los dos trópicos dentro del subcontinente, en torno al Ecuador. Entonces, dentro de este gran dominio intertropical, el primer lugar, hablamos del clima ecuatorial o amazónico, que se localiza en toda la extensa cuenca del Amazonas y que, como características, tiene una elevada pluviosidad anual, en torno a los 2.000-2.500 milímetros o más, una gran homogeneidad térmica. La amplitud térmica es muy escasa, apenas hay diferencia entre el verano y el invierno en cuanto a temperaturas medias, y estas siempre están por encima de los 25 grados, es decir, mucho calor, mucha humedad, que es sin duda alguna el soporte climático de la gran masa forestal que es la selva del Amazonas. Siguiendo dentro de este dominio intertropical, tenemos también el clima tropical. El clima tropical bordea a ese gran conjunto ecuatorial o amazónico, y este clima tropical a su vez tiene múltiples variedades regionales. No vamos a entrar en esos detalles y solamente quedarnos con los factores comunes al clima tropical, y que se trata de un clima con estación seca en invierno. Las precipitaciones se producen fundamentalmente en verano. Las temperaturas son las características del dominio tropical, siempre por encima de los 18 grados y en ocasiones 23, 24 grados, y una amplitud térmica que se queda entre los 5 a lo sumo 10 grados. Entonces, son dominios, los climas tropicales de América del Sur son climas menos húmedos que el amazónico, tan calurosos como el amazónico, y que bordean, como decía, a esa gran fosa del Amazonas, en la región del Gran Chaco, en el norte de Argentina, en Paraguay, sería uno de esos dominios tropicales. Luego, para completar el gran conjunto climático, pues nos salimos de la zona intertropical y entramos en el dominio templado. América del Sur no solamente es el trópico, sino que también extiende su superficie, sus terrenos, sus parajes por áreas de latitudes templadas. Y es un continente con fachada occidental, es decir, las costas que miran al Pacífico, y fachada oriental, las costas que miran al Océano Atlántico. Y por lo tanto, dentro del dominio templado tendremos también a su vez tres grandes climas, que son el clima subtropical de costa oriental. El alumno tiene que memorizar o volver a ver el tema correspondiente al clima, y es lo que en aquel tema hablábamos del clima chino. se localiza fundamentalmente en el estuario, en el bajo río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, ahí es donde tenemos este clima chino. En la misma latitud, pero en costa occidental, tenemos el dominio del clima mediterráneo. Entonces coincide con las latitudes subtropicales de Chile y un clima mediterráneo de características similares al clima mediterráneo europeo. Incluso tiene sus viñedos, tiene sus productos hortofrutícolas, tiene su estación seca en verano. En cuanto a características, es lo mismo que el clima mediterráneo que hay en Europa. Y para terminar, el dominio templado, pues el clima oceánico, que en latitudes de 40, 42, 45 grados también se extiende en las costas de Chile, y que este dominio oceánico queda muy circunscrito por la gran barrera orográfica que suponen los Andes. Fuera de estos dominios, ya habría que hablar de los climas desérticos, como regiones desérticas como el desierto de Atacama, que es la región más árida del planeta. Es decir, hay estaciones termopluviométricas en el desierto de Atacama donde hay 30 años, 32 años registrados sin caer un solo milímetro de precipitación. Eso son sequías.
Más seca que, por ejemplo, los desiertos africanos.
Sí, sí, sí. Es decir, en términos absolutos, es que imagínate, Isabel, lo que son 32 años sin caer una sola gota de agua, sin registrar un milímetro de precipitación. Eso son sequías. Aquí nos quejamos con razón cuando estamos 3 o 4 años bajo los mínimos pluviométricos. Allí son 32 años. Es una de las regiones, la región más árida del planeta. Este desierto de Atacama, en el norte de Chile y en el sur de Perú, tiene su génesis en la corriente de Humboldt, que a su vez es la responsable también del fenómeno del Niño, el fenómeno del Niño, y entonces esto también conviene que el alumno repase aquello de las corrientes oceánicas en el tema correspondiente. Además del desierto de Atacama, la otra gran región árida de América del Sur es Patagonia, pero este caso es un desierto frío, no es un desierto intertropical, no es un área cálida, sino que estamos hablando de un área con temperaturas bajas y de desiertos fríos similares en cuanto a características térmicas a los que podemos encontrar en regiones del Asia interior. Y la tercera zona o área subdesértica es el Sertão brasileño, el nordeste brasileño, con una génesis muy compleja que nuestros alumnos, cuando aprueben acceso y lo harán este año, pues en segundo de carrera en geografía descriptiva, tendrán ocasión de ver esa génesis. Y ya no nos podemos olvidar del efecto climático de los Andes, que generan todo un clima de montaña escalonado en altitud y que da lugar a unas grandes variaciones climáticas. Entonces, en el área templada, la altitud supone un enfriamiento y da lugar, por ejemplo, a la posibilidad de existencia de glaciares. En el área intertropical, esa misma altitud supone una suavización de los excesivos calores del mundo intertropical y provoca que en el altiplano andino las temperaturas sean frescas, sean suaves, y eso da lugar a una localización de la población en ese altiplano. Y entonces hace de la montaña intertropical un área habitable, un área habitada que junto con el Tíbet es el área del planeta donde hay población permanente residiendo de una forma continuada. Estamos hablando de ciudades que están a 2.500, 3.000 metros de altitud, que en Europa prácticamente es el techo de gran parte de las cordilleras, si excluimos los Alpes. Ese es el conjunto climático.
Podemos resumir diciendo que hay dos grandes dominios climáticos, el intertropical y el templado, y que los cuales a su vez incluyen diferentes climas, y que además hay que añadir los climas desérticos, subdesérticos y los de montaña. Vamos, desde luego tiene todos los panoramas posibles. Ya hemos visto la extensión de sus unidades morfoestructurales, la variedad climática, y la siguiente cuestión es cómo se refleja todo en la red hidrográfica del subcontinente que antes comentábamos, aunque sea brevemente.
Sí, con todos estos ingredientes es fácil imaginar que América del Sur tenía que tener también lo más en ríos. Es decir, es un continente exacerbado, un continente exagerado, por decirlo de una manera muy, muy coloquial. Es decir, no se anda con la mesura que andamos en Europa, de altitudes modestas, de costas más o menos recortadas. Allí todo es gigantismo. Y, por supuesto, también, como no, los ríos. Entonces, las principales arterias fluviales son las que drenan, desembocan en el Atlántico. Y entre ellas cabe destacar, claro, el Amazonas. El Amazonas, con 6.200 kilómetros de longitud, pues es el segundo río más largo del planeta, por muy pocos kilómetros se queda en ese segundo lugar, y por supuesto es el más caudaloso del planeta, es la gran arteria fluvial. Él solo supone el 25% de las aguas dulces fluviales del mundo. Para hacernos una idea de la inmensidad de este río, cuando el Amazonas desemboca en el Atlántico, sus aguas todavía son visibles 100 kilómetros aguas océano adentro, es decir, se tarda en mezclar, en disolverse, valga la expresión, el agua del Amazonas con el agua del océano Atlántico. Una arteria fluvial que permite puertos fluviales a miles de kilómetros de la costa interior y que discurre por la gran cuenca sedimentaria del Amazonas. Y para hacernos una idea de la planitud, en 4.000 kilómetros, el desnivel máximo que hay en esos 4.000 kilómetros son 55 metros. Eso nos da lugar a un plano casi perfecto y, por supuesto, a un río muy caudaloso, pero con poca velocidad de caudal. Los otros ríos, Plata Paraguay y el Orinoco, también tienen dimensiones gigantescas, ensombrecen a cualquier río europeo, pero quedan pequeños comparados con ese padre de todos los ríos que es el Amazonas. Sin embargo, los ríos de la cuenca del Pacífico, los que van a desembocar en el Pacífico, por la cercanía de los Andes a la costa, pues necesariamente son ríos muy cortos, muy torrenciales, muy caudalosos, en las áreas bien regadas pluviométricamente, con mucha pendiente, y eso pues ha dado lugar, por ejemplo, que en la zona templada de Chile se aproveche para explotación hidroeléctrica. Y el último elemento hidrográfico importante que hay que señalar en América del Sur es la existencia de lagos, que son los más altos del planeta. Están colocados a 3.000 metros de altitud, como el lago Titicaca, entre otros, que es el de mayor extensión, y por lo tanto ese es otro elemento hidrográfico importante en América del Sur.
Tenemos poco tiempo y tenemos que entrar en aspectos socioeconómicos, pero a mí, bueno, se me ocurre que ante tal grandiosidad no es entonces de extrañar que pasen, pues, vamos a decir, todas las desgracias que están ocurriendo y que la naturaleza pues se revele por todos los lados, desde terremotos a huracanes, en fin, distintos aspectos, casi todos desgraciados, pero que azotan al continente o al subcontinente.
Sí, pero no es una maldición divina.
No, no.
No es una maldición divina y no hay que entroncarlo con lo de la teología de la liberación, es broma. En la existencia de esas catástrofes climáticas, fundamentalmente los tifones, los huracanes, etcétera, azotan más a lo que es América Central. Los terremotos y seísmos están presentes en toda la cordillera andina por esa sismicidad y por su origen volcánico también en América Central, que es un área de conexión, de choques, de placas. Las inundaciones debido a estos regímenes tropicales pues también están ahí presentes. La existencia de volcanes a 5.000 o 6.000 metros de altura que entran en erupción y que están cubiertos por hielo y por nieve, y eso provoca una rápida fusión y unas grandes coladas de barro. Es decir, efectivamente América del Sur tiene todos los ingredientes naturales de una naturaleza desbocada, no controlada. Pero en esto lo que todos tenemos que ser conscientes es que hay áreas desarrolladas que también sufren esos meteoros, sufren esas catástrofes, pero la respuesta social es diferente. Entonces, no es lo mismo un huracán en El Salvador o en Costa Rica que un huracán en la península de Florida en Estados Unidos. Entonces,
ni un terremoto en Japón
que un terremoto en América del Sur, ni un volcán en México que un volcán en las cascadas en Estados Unidos. Entonces es un problema económico
que aquí
de planificación.
Sí. Hay que entrar en ello porque los aspectos socioeconómicos de América del Sur pues precisamente inciden un poco en todo lo que estábamos hablando. ¿Cuáles son en principio las principales características de lo que es la población, que también es diversa, de América del Sur?
Sí, la población es muy, muy diversa desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista económico. Nos quedan muy pocos minutos y entonces, a modo de píldoras informativas, hay un descenso de población aborigen en el momento que comienza la colonización fundamentalmente ibérica. Entonces, la población amerindia, pues en contacto con las colonizaciones, las civilizaciones europeas, comienza un descenso demográfico. Ese es un primer hecho que hay que tener claro a la hora de hablar de la población de América del Sur. Luego, el segundo gran fenómeno, la segunda gran característica es que América del Sur se pobló o repobló con una inmigración extracontinental, una inmigración que procedía de África. la población afroafricana que era trasladada para trabajar en las plantaciones. Una inmigración europea, fundamentalmente de la cuenca mediterránea, españoles, italianos en primer lugar, y en menor cuantía holandeses, franceses, ingleses, etcétera. Y también una inmigración asiática que se localizó fundamentalmente en las costas del Pacífico y en Brasil, chinos y japoneses. El resultado de todo ese mare magnum étnico pues ha dado lugar efectivamente a un mestizaje y a un fuerte crecimiento demográfico, puesto que estamos hablando de poblaciones inmigrantes jóvenes con una gran capacidad reproductiva, y el resultado de hoy es que la estructura de población latinoamericana o de América del Sur es una población joven, con una base ancha. Actualmente, América del Sur, que siempre ha sido una tierra de atracción de población, en los últimos años es una tierra de emigración. Ya empezó en los años 60 en México, Caribe, hacia Estados Unidos, y más actualmente hacia España, desde los países andinos.
Pero esto quizá tenga que ver, y seguro que tiene que ver, y conectamos ya pues con el tema 12, por ejemplo, en el que se habla de un modelo de subdesarrollo económico. También esta salida de los pobladores de América del Sur a otras partes, supongo que será para buscarse la vida.
Sí, claro, es una respuesta. Los movimientos migratorios siempre es un desequilibrio entre población y recursos. Cuando en un área los recursos son escasos y la población es mucha, la salida natural es la inmigración. Efectivamente, hay un aspecto, se puede hablar de un modelo económico regional de América del Sur, de un modelo de subdesarrollo en cuanto a dependencia económica, no de subdesarrollo cultural, por supuesto. América del Sur es tierra de premios Nobel, es tierra de científicos, sino de económico, de dependencia económica. Y entonces eso da lugar a una gran dualidad social y a una gran dualidad territorial, a unos desequilibrios tan inmensos y tan exacerbados como la propia naturaleza. Allí nos podemos encontrar la miseria más absoluta y la riqueza más insultante, dándose casi no la mano, pero sí coexistiendo, al menos espacialmente, de una manera próxima. Es un hecho los desequilibrios territoriales y sociales que da lugar, por ejemplo, a que geográficamente existan grandes vacíos de población, cuenca del Amazonas, los desiertos de Atacama, etcétera, con áreas urbanas gigantescas de decenas de millones de personas, 25 millones en México DF, 15 millones en Sao Paulo. Y dentro de la ciudad coexisten una inmensa mayoría desprovista de lo mínimo y una minoría riquísima. Pensemos, por ejemplo, en grandes números, Sao Paulo, 15 millones de personas. Un 10% de la población, es decir, 1,5 millones de personas, tiene un nivel de renta per cápita que supera al más rico de los países europeos. Es 1,5 millones de personas. Luego hay un mercado para ese 1,5 millones de personas que es como el municipio de Barcelona. 1,5 millones de personas muy ricas. Eso que da lugar a que en Sao Paulo pues podamos encontrar concesionarios de Ferrari o de cualquier boutique de lujo de ropa. Pero frente a eso se extiende la ciudad fantasma de las favelas o de los ranchos o de los tugurios, toman nombres diferentes.
Y que serían casi los otros 8,5 millones.
Sí, sí, de 15 millones, 1,5 millones serían los muy ricos. Es decir, la relación dual es que hay un 10% de la población de América del Sur muy rica, con un poder adquisitivo impresionante que ensombrece a la clase media europea, por supuesto, y una inmensa mayoría, un 90% de población, con unos mínimos recursos. No existe clase media, que es lo que vertebra un país, lo que le da, digamos, un tejido social fuerte, pero no existe. Y además, desde los años 90, menos todavía, ¿no?
Tampoco desde el exterior, y ya con esto debemos acabar, pues la intervención económica exterior tampoco creo que haya favorecido mucho a la economía de estos países.
No, porque la intervención económica exterior ha seguido varias fases. En unas primeras era explotar los recursos ingentes de este continente, tanto agrarios como minerales, y en una segunda fase, en la cual estamos ahora, pues o bien para fabricar los segmentos de fabricación que son caros de hacer en los países desarrollados, pues allí se pueden montar coches, fabricar o construir buques. Pero no era una inversión exterior en función de los intereses económicos exteriores, no de América del Sur. Allí se iba a buscar una mano de obra barata, abundante, y unos recursos naturales casi sin fin, casi sin límite. Entonces, que Brasil sea el primer productor de hierro, junto con Liberia, no quiere decir que eso revierta en Brasil. Que Ecuador tenga petróleo o Venezuela no quiere decir que esos beneficios reviertan a esos países, sino que se quedan obviamente en los beneficios de las multinacionales y de intermediarios, etcétera. Entonces eso es lo que da lugar a este subcontinente apasionante.
Eso, bueno, con eso quería acabar precisamente. Es apasionante porque además todo está hecho a lo grande, desde la naturaleza hasta todo, absolutamente.
Sí, hasta las desigualdades.
Todo. Y entonces será una cosa muy bonita de estudiar para los alumnos y supongo que todos nuestros oyentes habrán disfrutado.
Espero que se hayan animado y era un poco la intención de pasar esta noche con ellos.
Pues muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias a ti, Isabel.